Segunda hora de Radio Vitoria Gaur, el mirador en la sintonía, en su emisora, en sus casas. Una segunda hora que vamos a comenzar hablándoles de una efeméride. Hace unos días se celebraba el Día de la Salud Mental. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. El objetivo, concienciar sobre los problemas relacionados precisamente con ella, con la salud mental. Pero estamos concienciados y la pregunta es, ¿cómo vemos en este siglo XXI el tema? Enrique Saracho, psiquiatra, psicodramatista, director técnico de Diren. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué
buenos
tal?
Días. ¿Hemos cambiado nuestro concepto de enfermedad mental?
Pues yo creo que bien poco. O sea, a diferencia de que vemos que hay otro tipo de prejuicios que están muy, muy extendidos, que hemos avanzado algunas cosas, ¿no? En cuestiones de género, cuestiones de homofobia o incluso de temas raciales que se han ido venciendo, ¿no? O hay más conciencia de lo que es el prejuicio. En el tema de la enfermedad mental, ¿no? Hablamos de la salud mental, pero estamos refiriéndonos de la locura, ¿no? Es decir, ¿cuántas palabras hay para hablar? ¿No? De cuando decimos que una persona...
Pero por lo menos hablamos, Enrique, quizás hace años no se hablaba siquiera.
Sí, pero hablamos desde qué lugar, ¿no? Es decir, este está como una chota, este se le ha ido a la olla, este se le han cruzado los cables, le falta...
¿no? Sí, está le como patina una cabra, la mandarina,
le
por
patina,
ejemplo, ¿no?
¿No? Son expresiones muy coloquiales que hay cuando tenemos que mencionar muchas palabras diferentes para, ¿no? Incluso de una forma jocosa, para hablar de un fenómeno. Un fenómeno que tiene que ver con la salud, ¿no? O sea, es porque está muy estigmatizado socialmente, porque ahí sigue habiendo una carga muy peyorativa sobre lo que es la enfermedad mental, ¿no? Vivimos en una sociedad que hemos avanzado en muchas cosas, pero todavía, digamos, el control sobre nuestra conducta, el control sobre nuestra mente, sigue siendo un requisito de alta exigencia, ¿no? Es decir, que para todos nos parece muy importante, ¿no? Porque si perdemos el control de nosotros mismos, uh-huh, es como que ya es algo que nos asusta terriblemente, ¿no?
Pues claro, quizás existe ese desconocimiento por un lado, pero por otro también existe el miedo.
Exactamente.
Miedo a lo que no conocemos, lo que no sabemos cómo va.
Por eso, pero lo que más miedo nos da es lo desconocido, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la enfermedad mental, como es algo que está dentro de nuestra cabeza y que no se puede ver ni tocar, o que a veces es difícil de poder objetivar por una radiografía, por unos análisis, ¿no? Son cosas que igual el resto de la medicina es más fácil de objetivar, pero esto sigue siendo algo que tiene mucho que ver con los síntomas, con los sentimientos, con las sensaciones.
Uh-huh. Enrique, ¿cómo reaccionamos cuando tenemos ese diagnóstico de cualquiera de las enfermedades de salud mental? No solamente la persona que lo padece, sino todo su alrededor, porque esto es un estigma familiar.
Todavía existe mucho esto de... Fíjate, gente, estamos hablando de posesiones demoníacas que se entendían, estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿no? Uh-huh. Pero que en eso hemos avanzado poco, porque es como que se sigue teniendo tanto miedo, tanto susto a lo que es la pérdida de control, ¿no? Y además vivimos con tanta presión, ¿no? Y tanta exigencia de que tenemos que tener un determinado rendimiento y un autocontrol cada vez mayor sobre nuestra vida mental, sobre nuestras emociones, y con unas prestaciones cada vez mayores y sometidos a mucha presión, que el perder eso es algo que nos asusta terriblemente, y por eso... Yuyu lo queremos, lo alejamos, lo estigmatizamos como que es algo que solamente le va a pasar a otros, ¿no? Pero igual que nadie puede decir esto no me voy a romper una pierna mañana, o no me van a diagnosticar un problema de riñón mañana, tampoco se puede decir que mañana no voy a perder.
Que nadie tenemos efectivamente al 100%, ¿no?
No tenemos esa seguridad, y eso nos angustia mucho. Y por eso alejamos el fenómeno y no tenemos mucho interés en conocerlo.
Claro, pero llega un momento, no tenemos interés en conocerlo, pero llega un momento que no nos queda más remedio. Porque es que ya nos atañe directamente, o bien nosotros, o bien la familia, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo bandeamos? ¿Cómo toreamos? ¿Cómo lo gestionamos?
Pues como haríamos con cualquier otro problema de salud, ¿no? Que es acudir primero al médico de cabecera, ¿no? o luego a un determinado especialista, ¿no? Es decir, que cada vez hay más conciencia de que nuestra salud depende mucho de nuestros hábitos, ¿no? Y depende mucho de nuestro autocuidado, de nuestra capacidad de autocuidado, ¿no? Y es cierto que en el campo de lo físico hemos avanzado mucho y cada vez hay más conciencia de que hay que cuidar lo que uno come, ajá, que hay que cuidar el ejercicio físico que uno hace, que determinados hábitos cotidianos de nuestra vida van a incidir en nuestra salud física. Pero tenemos menos conciencia que esto también ocurre con lo que es la salud mental, ¿no? Y que también tenemos una capacidad de autocuidado de nuestra salud mental. Y de que estos problemas, si yo me cuido más, ¿no? Y yo presto más atención a mi vida emocional y a mi vida y a mi salud mental.
Claro, pero los podemos evitar. No sé si todos estos problemas se pueden evitar, o algunos de ellos sí se pueden evitar, con ese autocuidado.
Bueno, hay muchos que se pueden, como en el resto de las enfermedades, ¿no? Hay mucha patología, vamos a decir patología de menor severidad, que sí se puede evitar. Hay otras, ¿no? que no se pueden evitar, pero aún las, cuando ya hemos enfermado, el pronóstico, vamos a decir, o cómo evoluciona una enfermedad mental, de las que vamos a decir severas o crónicas, ¿no? Que normalmente van a ser igual que el resto de las enfermedades de larga evolución, porque la gente piensa que la enfermedad mental es crónica por definición, ¿no? Cuando el resto de las hoy en día las enfermedades físicas también son crónicas, ¿no? La evolución y el pronóstico de una enfermedad crónica depende mucho del tratamiento. Y de cómo yo sigo el tratamiento y de la aceptación de la persona de ese problema. Sí. Si a esto añadimos la estigmatización social, ¿no? Y un poco la discriminación social que va acompañada a esto, vemos que los procesos terapéuticos de tratamiento se dificultan mucho. Y mucho problema no es tanto por el tratamiento médico que disponemos, ¿no? Sino por lo que es el seguimiento, ¿no? Y la colaboración de las personas enfermas.
Claro, estamos hablando de las personas enfermas, pero ¿se puede prever el que vayamos a tener alguna enfermedad mental?
Por supuesto que hay en nuestras condiciones de vida hay riesgos que cada vez se están teniendo más en cuenta, el estrés laboral, por ejemplo.
Sí, porque cuando hablamos de enfermedades mentales, el espectro es muy amplio.
Es muy amplio.
Podemos hablar de depresiones también, quizás.
Exactamente.
Uno, el estrés o otro tipo de factores, una serie de factores que nos pueden afectar y quizás se pueda poner remedio.
Cuidar nuestra vida emocional es algo que, bueno, que cada vez estamos, yo creo que en esto sí hemos avanzado algo más en lo que representa también la función de los psicoterapeutas como personas que nos ayudan a gestionar conflictos emocionales antes de que den lugar a la patología, ¿no? Es decir, y antes, como si dijéramos ir al psicólogo era una cuestión de que si no estoy loco, ¿para qué voy a tener que ir al psicólogo, ¿no? Sin embargo, hoy en día se ve que iniciar un proceso terapéutico, ¿no? De autoconocimiento, que normalmente suelen estar desencadenados por momentos concretos de crisis vitales que todos tenemos, que no necesariamente significan patología, ¿no? Pero sobre todo en la adolescencia o en el climaterio, son momentos críticos donde todas las personas tienen desajustes emocionales, que son normales, dependiendo de cómo se gestionen.
Tenemos muchos miedos a acudir a los especialistas cuando se trata de estos temas, cuando no tenemos tantos miedos, cuando tenemos que ir, por ejemplo, pues a un traumatólogo, ¿no? Y sin embargo, sí tenemos miedos ir a psicólogos o ir al psiquiatra, pues para ver un poco, ¿no?, cómo nos va todo discurriendo nuestra mente.
Pero nosotros nos estamos encontrando también con gente que viene a cuidar su vida emocional, ¿no? Igual que iría a un gimnasio a cuidar su cuerpo físico, ¿no? Y que con cierta regularidad viene a hacer un trabajo.
Pero sigue estando muy estigmatizado. No ir al gimnasio es como lo hacemos todos.
Exactamente.
Pero ir al psicólogo no.
Exactamente. Pero yo pienso que en esto también vamos cambiando un poco la mentalidad, ¿no? No sé si Woody Allen y las películas de Hollywood nos ayudan a entender un poco lo que es la figura del psicoterapeuta, ¿no? Yo creo que siempre ha habido personas consejeras, ¿no? Siempre ha habido interlocutores en donde, ahora que está tan de moda esta idea de que yo solo lo tengo que superar, ¿no? Y que esto es algo que yo tengo que superar yo solo, que tengo que manejar yo solo, el entender que determinadas situaciones o conflictos emocionales necesitamos de interlocutores que nos ayuden para poder gestionarlos, yo creo que vamos abriéndonos un poquito a eso.
Bueno, pues así están las cosas, quizás, ¿no? El aprender a no estigmatizar y, desde luego, aprender a cuidarnos un poquito más y a quitar esos miedos y, desde luego, bueno, pues a no juzgar a nadie, ¿no? Que eso también es harina de otro costal que tenemos mucha costumbre. Por cierto, Enrique, ya que estás aquí, me vas a permitir, tú eres psiquiatra y hoy la noticia del día, desde ayer, concretamente a la tarde, es una noticia que se encuentra en Galicia. Son muchos los focos en principio, ¿no? Y los incendios que están vivos y que desde luego están arrasando prácticamente, ¿no? una parte de Galicia. El personal, los gallegos, gallegas, están muy, muy preocupados, lógicamente, ¿no? Ayer incluso se veía hasta imágenes, nos llevaban imágenes hasta casi a la puerta, ¿no? a las entradas, ¿no? De las ciudades, como puede ser en Vigo. Claro, la pregunta que nos hacemos mucho, y a través de redes sociales se ve mucho, ¿no? O sea, ¿quién puede ser capaz? ¿Qué puedes tener alguien en la cabeza para poder, si es que estos fuegos en principio, ¿no?, se confirman que han sido provocados, ¿qué se le puede pasar a una persona en la cabeza para provocar un incendio de estas magnitudes?
Bueno, lo que pasa es que ahí nos metemos en un fenómeno
diferente, donde, ¿no? Absolutamente
donde
distinto.
Donde están todos los que son y son todos los que están, ¿no?
Claro, es pero decir, ¿qué se nos puede pasar por la cabeza?
Para que puede haber intereses de muy diverso tipo, ¿no? Pero digamos que sí existe la piromanía, ¿no? Y existe, un impulso, ¿no? Un impulso a provocar un incendio, ¿no? Que tiene, que desde el punto de vista más bien psicopatológico, puede tener que ver con la búsqueda también de un impacto mediático, ¿no? Es decir, de conseguir, si yo no puedo destacar, si no, yo no puedo conseguir un cierto protagonismo social por hacer cosas, ¿no?, cosas loables o cosas muy reconocibles.
Sí, voy a ser famoso por otras cosas.
Voy a intentar provocar un impacto fuerte, un impacto del mayor tipo posible, en la mayor gente posible, por el hecho de ser yo el protagonista de que causo y que genero, ¿no? Digamos que esto habría que entenderlo dentro de lo que es también una sociedad donde el protagonismo social y los impactos mediáticos, ¿no?
Pero estaríamos hablando desde el punto de vista de una persona que tiene un problema.
Sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
tiene un problema, en este caso tiene un problema como la piromanía, o que tiene un problema pues mental, que tiene una necesidad por lo que sea de destacar. Claro, hay otro tipo de factores y otro tipo de personas que no tienen, en principio, ningún problema, y sin embargo que desarrollan, no pueden prender fuego. Yo algunas veces sí que he preguntado, ¿existe la gente mala? ¿Existe la maldad?
Hombre, yo creo que sí, claro, que a veces confundimos. A
siempre
veces
pensamos, no, todo el mundo es bueno, pero todo el mundo es bueno.
Yo creo que también existen mucha de venganzas, ¿no? O de ahora me la vas a pagar, o que estoy enfadado. Y también hay mucho enfado con el mundo, ¿no? Y ahora, es decir, me la vais a pagar porque estoy amargado, estoy angustiado, ¿no? Y entonces quiero hacer daño, ¿no? Es decir, me siento que a mí me han hecho daño y yo quiero devolver ese daño, ¿no? O sea,
y nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿no?
Yo creo que no todo es enfermedad mental y que también hay gente mala que disfruta
haciendo daño.
Haciendo la puñeta a la gente. Sí.
Pues es terrible, eso es terrible, ¿eh? De verdad, pero es una afirmación. Siempre pensamos que hay momentos duros o momentos malos, pero que en sí que el personal o que las personas, que todo el mundo es bueno, ¿no?
Lo que pasa es que esto, que este tipo de actos, ¿no?, de piromanía no ayudan a, a la imagen social del enfermo mental, ¿no? O sea que...
Sí, pero decías que no están todos los que son ni son todos los que están, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues nos vamos a quedar precisamente, ¿no?, con estas últimas palabras. 21 minutos pasan de las 11. Enrique Saracho, psiquiatra, psicodramatista, director técnico de Diren. Qué un placer, como siempre, que hayas estado, aquí esta mañana. Que te vaya muy bien.
Gracias. Un saludo. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all